Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Luces largas es una expresión, algo así como una metáfora que se utiliza en el gremio político para calificar sobre todo la tolerancia. La tolerancia también tiene sus límites. Lo tiene la libertad de expresión, no te digo la tolerancia. Dostoyevsky dijo que la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. ¿Te suena? Volvemos a la expresión luces largas, pero como representación de ver un poquito más allá, ¿no? Estamos preocupados por la incorporación del baby boom al sistema de jubilación, avisando que algo hay que hacer porque este sistema solidario, las pensiones las pagan quienes están en activo, no será efectivo en breve. Por cierto, sistema de solidario tiene poco. Ver un poco más allá o tener luces largas te lleva a pensar que con la jubilación también llegan los problemas de salud asociados a la edad. Y hete aquí la ausencia de luces largas, porque poco se está haciendo por parte de las instituciones. La esperanza de vida aumenta y posiblemente tarde o temprano todos seremos dependientes. Y cuando el baby boom se incorpore también a los servicios de discapacidad, ¿qué va a ocurrir? Queremos cambiar el modelo de jubilación. Se habla de mochila austriaca, pero poco de modificaciones en los servicios de asistencias a personas mayores. Todos seremos mayores en algún momento. Cierto que parte de la solución está en nuestras manos, con un ritmo de vida más saludable, pero no es desdeñable la mano de la administración. Familias desestructuradas, conciliación familiar deteriorada por el precario mercado laboral, inversión ínfima a la dependencia y, por tanto, ausencia de asistencia personal, ausencia de promoción de la autonomía personal, de unidades de estimulación cognitiva, alteraciones físico y también psicológicas en el papel de los cuidadores. Luces largas con el baby boom no solo en el sistema de jubilación, también en el papel de la asistencia, porque tarde o temprano todos seremos dependientes. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12, son dos horitas de radio por delante con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más encantado de la vida, Javier Benítez. Bueno, pues antes de escuchar el tema, vamos a hablar de la gesta de ayer del Gran Canaria, porque la verdad es que estábamos cardíacos en los últimos minutos con la narración de Juan Francisco Cruz, pero al final, por fin, podemos decir que una vez más, Juan Fran Cruz, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Por fin el Gran Canaria juega por segunda vez en la Eurocup.
Sí, fíjate que habíamos
la
puesto...
La final de la Eurocup.
Ayer entrevistamos a Tap Sabanel, presidente del Gran Canaria, y pusimos la canción Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serra, pues lo fue para el Gran Canaria. En Turquía tiene mucho mérito. Primero estar en la segunda competición europea, en la final. Si gana el Gran Canaria estará en la Euroliga la próxima temporada, que es la mejor competición del mundo después de la NBA. Ahí estaría el Gran Canaria si gana la final. Le queda un pasito. Ayer en Turquía, pabellón lleno. Sabemos cómo son los equipos turcos. Un equipo con muchísimo más presupuesto que el Gran Canaria, hecho para ganar la competición, y fuimos capaces de lograr la victoria. Como ocurrió en el partido de Gran Canaria, como sucedió en el encuentro de Liga frente al Unicaja y también en la jornada de ayer, en el último instante logra la victoria el Gran Canaria, se lleva el triunfo, y estamos acostumbrándonos a ganar en los últimos segundos. Cuando esté el partido igualado, sabemos que vamos a ganar, porque siempre se nota de cara, se nos ha dado de cara en esta competición, también en la Liga ACB. Mucho mérito para el Gran Canaria, ¿eh? Estamos hablando de un archipiélago, en este caso de una isla, y que está compitiendo con lo mejorcito de Europa. Ahora nos tocó el Hapoel de Tel Aviv en la final.
Tiene una particularidad, ¿no? El Hapoel de Tel Aviv es israelí,
claro,
y no juega en casa tal no. cual, sino juega en otra cancha, en otro
Bulgaria.
País.
Juega en Bulgaria, con lo cual no viene bien. No va a tener la afición apoyándolo en estos partidos. Va a ser un ambiente, no vamos a decir que imparcial, pero que no va a ser hostil para el Gran Canaria, ganando ese partido, ganando en casa el viernes, es decir, el martes ya tiene el partido de ida. El viernes, día 11, el partido de vuelta. Si ganamos, seremos campeones de la Eurocup. Si no, habría un tercer y definitivo partido la siguiente semana en Bulgaria. Pero esto va muy rápido. Es al mejor de tres partidos. No tenemos el factor cancha. Solo jugaremos un encuentro en casa, con lo cual el partido del martes, que contaremos aquí en directo en la cadena COPE, será importantísimo y vital para levantar
si
la copa.
Si ganamos en Bulgaria, compañero, el partido aquí en el Gran Canaria Arena va a ser brutal.
No se nos va. Se va a llenar. Ya está, las entradas a la venta, va a buen ritmo, fíjate que ganamos anoche, va a buen ritmo la entrada de localidades, va a haber más de 10.000 personas en el Gran Canaria Arena. Si ganamos en Bulgaria, yo estoy convencido que vamos a levantar la copa aquí el viernes 11 de abril como campeones de Europa, campeones de la Eurocup, uh-huh, el Gran Canaria y en casa. Es para estar orgullosos, tiene muchísimo mérito lo de este equipo, lo de este club fundado además en el año 63, tampoco tiene tanta vida el Gran Canaria, y todo con éxito, durante toda su presencia en la ACB, durante las competiciones europeas. Esta es la tercera final que vamos a jugar y sería el segundo título europeo si lo ganamos, que levantamos. Esta es nuestra vitrina.
Gracias, Juanfran, te escuchamos a las 2 de la tarde.
A ti, Francisco Javier Benítez Gutiérrez, buen día.
Son las 10:12 minutos, hace 5 años de la pandemia, parece que fue ayer, y sí, en 2020 nos quitaron el mes de abril. Creo que lo recuerdas, ¿no? Claro, ¿quién no? Todos encerrados en casa. Aunque mira, las cosas como son, la primavera resplandeció en todo lo alto por la ausencia de la mano humana. Hoy como tema del día, un temazo incluido en El Hombre del Traje Gris. ¿Quién era el hombre del traje gris? Pues el mismo Sabina, que compuso un álbum oscuro, nostálgico, taciturno. El Sabina perdedor, ya lo dice este tema, en la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor. Como canción del día hoy...
Y gritan, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió.
Son las 10:13 minutos. Preocupante el tiempo, vamos allá. Nuria ya se deja sentir, pero afortunadamente por ahora no está generando grandes problemas, más allá del cierre de alguna vía, por ejemplo, la Gran Canaria 200 de la Aldea. Se esperan rachas de viento, tanto hoy como mañana, que podrían llegar a los 100 kilómetros en el norte y cumbre de la isla. En el sur, este y oeste, en torno a los 70, estamos en alerta naranja también por fenómenos costeros, lluvias en medianías, zonas altas, las temperaturas en ligero descenso, llegaremos a los 19 en Santa Brígida, en Tejeda la máxima será de 15, en San Bartolomé de Tirajana 20, en la capital pues se ha notado muchísimo frío esta mañana, a primera hora, ya te digo ya que marcaba 12 grados en Ciudad Alta sobre las 5:20 de la mañana aproximadamente, ahora tenemos 16, no está nada mal, llegaremos a los 20. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. Tenemos a la espera Pablo Rodríguez y vamos a hablar de las propuestas necesarias, vitales, urgentes que necesita la Gran Canaria 1 para evitar los enormes colapsos que vemos pues cada día, y cuando hay un accidente pues ya sabes lo que ocurre. Enseguida con Pablo Rodríguez.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y cuanto más acelero, más calentito.
Pues calentitos, pues sí, la verdad, muchos usuarios muy calentitos y llenándose de paciencia cuando hay problemas en la Gran Canaria 1, ¿no? Vamos a conocer los planes del gobierno de Canarias para, en la medida de lo posible, son los titulares de la vía, evitar estos colapsos, ¿no? Estas caravanas enormes, terribles. Saludamos a Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas del Ejecutivo Regional. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Algo hay que hacer, es lo que dicen pues prácticamente todos los implicados, los alcaldes del norte. Ayer estuvimos hablando con Juan Jesús Facundo Arucas, nos decía que algo había que hacer. También Juan Antonio Peña, el alcalde de Telde. Hablamos incluso con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo. Nos decía, la Gran Canaria 1 se puede convertir en la TF5, aludía a dos proyectos claves y estratégicos, la ampliación del carril en La Pardilla, la Gran Canaria 5, ya le preguntaré por cómo va el tema de la tangencial. Los transportistas también dicen que tienen unas pérdidas del 25%, piden carriles reversibles, piden incluso, cada uno tira para lo suyo, un carril exclusivo para los camioneros. Algo hay que hacer, está claro. Y a corto plazo, consejero, ¿qué se puede hacer para, en la medida de lo posible, evitar los colapsos que vemos en la Gran Canaria 1, que son tremendos y terribles y que se unen a la Gran Canaria 3 y prácticamente colapsa las arterias de la capital cuando hay un accidente? Don Pablo.
Bueno, lo primero efectivamente es decir claramente que hay que tomar medidas que tienen que ser además coordinadas por todas las administraciones competentes, porque no hay una sola administración que se encargue de todo lo referente a, en este caso, a la Gran Canaria 1. Y esas medidas coordinadas pues tienen que ir dando soluciones. Es verdad que nosotros, en el caso del gobierno de Canarias, somos los responsables, los titulares de la vía y los responsables de las obras importantes, ¿no? de en este caso de la Gran Canaria 1. Pero lo digo con total claridad, no solamente con obras se va a resolver el problema. Hay zonas con cuatro carriles en cada sentido que ya se saturan por el número de vehículos y se generan problemas como las colisiones o accidentes y que al final terminan generando un mayor problema. Es decir, hay que hacer actuaciones y obras, pero hay que tomar otras medidas además de las actuaciones y obras. Nosotros, en el caso de nuestra competencia, después de muchísimos años de la que se lleva hablando de los problemas de la Gran Canaria 1, ya disponemos de al menos dos proyectos en el tronco principal de la Gran Canaria 1, a su paso por el término municipal de Telde, que probablemente sea el lugar más crítico. Los dos proyectos están justo focalizados en el entorno de La Mareta y Boca Barranco, Las Terrazas, tanto en sentido norte como en sentido sur, es decir, en sentido Las Palmas de Gran Canaria como en sentido sur, y también la otra actuación que ya está redactada, pues está en el torno al cruce de Melenara y también la conexión con La Mareta, es decir, en las zonas donde más embudo se genera y, por tanto, más accidentes por colisión o por alcance se generan, pues estaríamos actuando, mejorando la capacidad de la vía, ampliando los carriles y, por tanto, mejorando la fluidez de la misma. ¿Eso va a evitar todos los problemas? Pues me temo que no. Mejorará mucho, evidentemente, la fluidez, pero hay que buscar vías, hay que apostar, seguir apostando por el transporte público, hay que seguir apostando, y yo sigo pensando que hay que darle una vuelta más a la posibilidad de carriles bus-bao, es decir, carriles para transporte público, para guaguas y para vehículos de alta ocupación. Creo que al menos de manera temporal, aunque no sea definitiva o que no sea todo el tiempo, hay que plantearlo, sobre todo a primeras horas de la mañana, para intentar evitar esa situación, y hay que seguir pensando en otras vías. Uh-huh. Y desde luego en otras fórmulas, quiero decir, no otras vías. Y bueno, yo creo que ese es el camino, y nosotros evidentemente estamos implicados, hemos hablado con el Cabildo, vamos a tener una reunión en el día de mañana en la que vamos a plantear todas las soluciones o los proyectos que nosotros tenemos en marcha, pero desde luego, lo ha dicho el presidente del Cabildo, no lo digo yo, es decir, construyendo más carriles no se resuelve el problema de la movilidad, porque lo podemos ver en cualquier ciudad del mundo, en donde pueden tener hasta 6-7 carriles y aún así tienen grandes problemas para sus accesos. Es decir, aquí tenemos que pensar que debemos cambiar algunos modos de transporte o algunos modos de movernos y luego organizar todo lo que tiene que ver con el transporte profesional, porque desde luego también influye en nuestra economía y en nuestro desarrollo.
Bueno, estamos totalmente de acuerdo, lo hemos dicho en varias ocasiones, más carriles inducen la demanda, es decir, más carriles también son más coches. Usted hablaba de dos proyectos clave. Uno, entiendo, de larga duración, que es la zona de ampliar carriles en La Mareta, Boca Barranco, cruce de Melenara, y el otro es el Busbao, ¿no?, que quizás se puede implantar a corto plazo. ¿Es su apuesta? ¿Realmente después de la reunión de mañana se va a poner sobre la mesa Busbao? Y si fuese así, ¿lo acepta el Cabildo de Gran Canaria, aunque ustedes son los titulares de la vía? ¿Para cuándo podríamos ver esos carriles Busbao?
Bueno, en el primer caso, las dos actuaciones que vamos a emprender en La Mareta y en el cruce Melenara son actuaciones de mejora de la vía, son dos proyectos del Gobierno de Canarias que tenemos financiación, están financiados por el convenio de carreteras y este año se licitarán y, por tanto, son obras además con un plazo de ejecución no muy amplio, por lo tanto, serán mejoras, yo me atrevería a decir a medio plazo, de la fluidez de la vía. Con respecto a la posibilidad de dedicar en exclusiva un carril a Busbao, habrá que estudiarlo técnicamente. Nosotros, ya en mi anterior etapa como consejero, en el año, creo recordar, del año 2017-2018, hicimos un estudio desde el aeropuerto hasta Las Palmas de Gran Canaria, de la posibilidad de instalar un carril Busbao. Es verdad que hay limitaciones y que no es una cuestión sencilla, pero es evidente que lo vamos a poner sobre la mesa porque entendemos que puede generar una mejora en la fluidez y en el tronco principal de la Gran Canaria 1. Pasa en muchísimos accesos, en las grandes ciudades, Málaga, Madrid, es decir, ya tienen carriles de estas características. Y los propios transportistas, los propios profesionales, las propias empresas de guagua llevan tiempo planteando esta solución, al menos, de manera, no digo experimental, pero sí temporal, ¿no? Y creo que la inversión, si se utilizan medios tecnológicos, pues es bastante inferior a lo que nos podríamos imaginar.
Entiendo que pero es el Busbao, disculpe, ahí, consejero, sí. En ambas direcciones, ¿no? Porque usted me decía desde el aeropuerto...
Bueno, era un carril exclusivo que se utilizaba dependiendo de las circunstancias y los horarios, porque la realidad es que hasta eso se ha estudiado, pues en un sentido u otro, en base a la hora que se ponía en marcha, ¿no? que se ponía en funcionamiento. De hecho, no tiene que estar funcionando todo el día, puede funcionar solamente en esos momentos puntuales de que ya uno conoce y ya uno sabe cuando la vía tiene mayor congestión, ¿no? Entonces, creo que se puede utilizar con medios tecnológicos como el acceso al parque tecnológico de Málaga, que se utiliza con medios tecnológicos. Aquí es clave la opinión y el parecer, no del Gobierno de Canarias, sino de la Dirección General de Tráfico, que es quien regula estas cuestiones, ¿no? Ajá. Es decir, es quien regula el tráfico y quien regula requiere autorización de la DGT. Y bueno, mañana va a estar en la reunión, con lo cual yo creo que también va a ser importante escuchar su opinión. Y luego, evidentemente, también el Cabildo juega un papel importante porque es el explotador de la vía, ¿eh? Y estamos hablando de, no estamos hablando tanto de una obra como de una forma de gestionar lo que ya existe, ¿no? La carretera que ya existe, cómo gestionarla mejor para que sea más fluida, ¿no? Esa es la cuestión. Yo sí es cierto que he tenido alguna conversación informal con Teodoro Sosa, el consejero de movilidad del Cabildo de Gran Canaria, y con Augusto Hidalgo, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, y con los dos hemos hablado de, oye, vamos a estudiar esto, porque, oye, si esta es la solución a corto plazo, todos sabemos que a largo plazo hay soluciones como el tren, soluciones como la vía tangencial, la Gran Canaria 5, pero eso no lo vamos a ver mañana. Y mientras tanto, la gente no le vemos decir que sigan en cola esperando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, cualquier solución que encontremos, aunque sea temporal, que mejore la fluidez de la Gran Canaria 1, merece la pena.
Bueno, usted lo ha mencionado, ¿no? Desde la época de Ornella Chacón, hace ya muchos años, estamos hablando de la tangencial, que a mí me parece que es una vía de interés insular, la Gran Canaria 5. ¿Cómo está ahora mismo este proyecto, consejero?
Piense que el proyecto se lleva hablando probablemente desde principios de siglo, porque fue entre el año 2002-2003 cuando se aprueba el plan especial territorial de la vía tangencial, que luego se llama Nuevo Acceso a Telde o Gran Canaria 5, pero bueno, que en definitiva permitía continuar la circunvalación de Las Palmas, la Gran Canaria 3, hasta la altura del aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto de Gando. Y esa actuación, una actuación enorme desde el punto de vista de los puntos que une y del presupuesto, que en el año 2018, anterior legislatura pasaron dos cosas que creo que son importantes. Lo primero es que se incluyó en el convenio de carreteras actual, uh-huh, y lo segundo fue que se licitó la redacción del proyecto y el proyecto se adjudicó en el año 2019. Lo digo con toda claridad, yo soy de los que siempre he creído que esa vía es fundamental, como acabas de decir, de interés de la isla. Sería una continuar con el éxito que supuso la circunvalación, pero también hasta el aeropuerto, pero desde luego en la pasada legislatura se frenó todo ritmo de trabajo sobre esta adjudicación. Tendría que haber estado ya el proyecto redactado, y lo cierto es que no es así. El proyecto está adjudicado, hay un equipo redactor que tiene el proyecto adjudicado, pero se suspendió hace ya unos cuantos años. Nosotros lo estamos retomando porque entiendo que esta legislatura al menos deberíamos tener el proyecto redactado y tramitar la declaración de impacto ambiental, que no va a ser fácil, pero que desde luego creo que es necesaria, y para nosotros es prioritaria tenerlo cuanto antes.
Ojalá y sea así. Y ya para acabar, le pregunto por la Gran Canaria 110. En principio el titular sigue siendo el gobierno de Canarias, ha hablado mucho de la municipalización de esta vía, es la bajada o la subida del Guiniguada. ¿Realmente vamos a ver la municipalización? ¿Cómo está esto?
Bueno, desde hace ya unos cuantos años se lleva este debate, que a veces se convierte en público o político, pero que tiene un carácter mucho más técnico, entre el gobierno, el cabildo y el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo, porque es verdad que en su momento se pidió la municipalización, eso prácticamente quedó descartado. De hecho, el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias, con el cual hemos mantenido alguna reunión al respecto, ya no está pidiendo la municipalización de la vía, sino lo que está pidiendo es pues poder tener tomar una actuación en la vía que sea compatible con el carácter de la propia vía, ¿no? Y esa es un poco en los términos en los que estamos, en los que evidentemente nosotros no nos oponemos ni mucho menos. Lo que se entiende, y hay, insisto, informes desde hace ya unos cuantos años, es que esa vía no se puede eliminar del completo, al menos de momento, mientras no haya otras alternativas, porque si no, solamente existiría una alternativa, que son los túneles de San José, para ir hacia el centro, y eso, pues, evidentemente, los técnicos consideraron en su momento, y le estoy hablando, creo que el informe es del año 2020, que no se podría quedar solamente con una sola alternativa, la Gran Canaria 1 y la Gran Canaria 3. Y bueno, y en ese sentido, nosotros lo que sí hemos planteado desde el minuto uno es tener una vía de diálogo abierta, buscar fórmulas que mejoren, sin duda alguna, toda la actuación del entorno, porque somos plenamente conscientes de que el origen o la motivación o el uso que tuvo esa vía, la Gran Canaria 110, hace unos años ya no es el mismo, y que hoy es una vía que está absolutamente integrada en la ciudad, y por eso entendemos que las actuaciones que se puedan hacer ahí tenemos que ser acordes un poco con el deseo de la ciudadanía.
Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. mostraban mi Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Yo no digo que Alisios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. Y los restaurantes, se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alisios!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pongo un poquito en antecedentes porque la verdad es que esta historia que te voy a contar ahora es no solo rocambolesca, también triste y las cosas como son, muy lamentable. Imagínate que tienes una vivienda, ¿no? Y te proponen una permuta, y además una permuta donde tú sales ganando, no solamente porque te dan una cantidad de dinero, sino además también dos viviendas por la tuya. Tú dices que sí, ¿no? Por todos los motivos. Mientras se construyen estas dos viviendas que te van a dar, pues te alojas en una casa, una vivienda de la empresa que te va a dar estas dos viviendas, de esta inmobiliaria. Y de repente, esta inmobiliaria quiebra y pasa a la Sareb. Y ahora no hay dos viviendas. El dinero, afortunadamente, sí, te lo dan. Pero te puedes quedar en la calle porque te pueden desahuciar. Hay un alto riesgo de que te desahucien. Pues esto es lo que le ha pasado a una vecina de Guanarteme, María del Pino Molina. Hola, Pino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, terrible, ¿no? Cuéntame un poquito cómo sucedió todo. Tocaron en tu casa. Parece ser que ahí en la zona de Guanarteme el tema de las permutas pues está un poco a la orden del día, suele ser habitual. ¿Qué pasó a partir de ahí?
Sí, esto fue en el 2007. Vinieron por las casas, una señora a proponer que si podíamos dar las viviendas, que iban a fabricar unos buenos pisos, que en fin. Entonces, pues, vinieron ellos, que ellos no son de aquí, son de la península, vinieron ellos, se hizo el trato, todo iba bien, hasta que vino la crisis, esta gente se marchó y nos dejó con las casas sin fabricar. Ellos nos pusieron a los vecinos y a mí en otros pisos mientras se fabricaban, y cuando se fabricara pues volvíamos a los nuestros, y no fue así. Uh-huh. Entonces ahora lo que es la vivienda que era mía, esa la ha cogido otra constructora, y donde nos puso la ha cogido el Banco Sareb. Uh-huh. Del cual ya me ha puesto a los vecinos y a mí, siempre repito, con ellos también. No, yo por lo menos perdí el primer juicio, el segundo, que fue una apelación, tampoco me dieron la razón y me quieren poner en la puerta de la calle.
Pero vamos a ver, tú estás en una situación de indefensión absoluta, ¿no? Porque, a ver, tú tenías tu vivienda, tú tenías tu casa, ¿no? Hiciste sí, esa permuta. Y ahora sí, ya no tienes casa, ya no tienes vivienda. ¿Y dónde estás? No,
a mí me tenían que haber devuelto la
claro,
vivienda.
Claro, te la tenían que haber devuelto. ¿Y dónde estás? Pues te van a desahuciar. O sea, temes que te desahucien. Está ahí a punto, ¿no?
Sí, a punto ya. Sí, a punto ya.
Oye, ¿cuánto te dieron a ti por la vivienda, por la permuta? ¿Te dieron una cantidad de dinero que la verdad que te venía
Me dieron
bien?
una cantidad de dinero que sí, eso sí la respetaron, eso sí me lo dieron. y hasta ahí quedó.
Uh-huh. Cuando tú pasas por tu vivienda, ¿cómo está ahora mismo tu la vivienda anterior, la que era propiedad tuya?
Pues ahora mismo la ha cogido la constructora Costa Mato y sobre la marcha la tiró.
O sea, que hay un solar ahí donde tú vives, donde tú vivías, ¿no?
Sí, están fabricando ya, están levantando.
¿Y nadie te puede garantizar una vivienda ahí donde tú tenías la casa?
A Costa Mato, como dice que la compró de buena fe, pues no, nada. Nadie se hace responsable de darme a mí nada.
¿Y las dos viviendas que te prometieron?
Eso fue Estudio y Proyectos Canarios.
Nada.
Que fue la constructora con la que yo hice la permuta al principio, la que se marchó.
Uh-huh. Por casualidad, la que te contactó al principio de todo y te propuso el tema de la permuta y demás, se llama Carmen.
¿Se llama, perdón?
Carmen, te pregunto.
Pues sí.
Bueno, ¿para cuándo temes tú que te quedes en la calle, Pino?
No lo sé. Hoy mismo tengo que llevar unos papeles al ayuntamiento para que la trabajadora social me haga el informe y que pasárselo al abogado. Uh-huh. Y ya, rápido, porque como ya dije... ya fue el primer juicio, no me dieron la razón y la apelación tampoco. Uh-huh. Mi abogado intentó incluso a ver si podía ir al Supremo, pero no encuentra la base suficiente para poder ir al Supremo.
Uh-huh. ¿Cuántos vecinos están afectados con tu misma situación? ¿Están viviendo, sufriendo lo mismo que tú, Pino?
Mira, habían otros vecinos que recuperaron las viviendas y hay otra vecina que pega conmigo aquí viviendo. En la casa donde estamos viviendo, que también le pasó lo mismo. Uh-huh. Que es la casa que está en la esquina, que también la han tirado y la están fabricando.
¿Y no hay ninguna posibilidad de, no sé, llegar a un acuerdo con la Sareb para que te quedes viviendo ahí, tal y donde estás, y que no se levante el desahucio?
Eso es lo que mi abogado estaba intentando, pero hasta ahora mi abogado no me ha comunicado nada de eso. Uh-huh. No sé, ahora que la trabajadora social actualice el informe, porque ya un informe se mandó, ya mi abogado presentó este informe. El abogado que me hizo la permuta fue de testigo. Uh-huh, uh-huh. Al juicio.
Sí, entiendo que deben... Sí, sí. ¿No hay papeles de por medio de esa permuta, de esa, de esa, es que promesa de las casas, de los dos bienes?
Ya. Es que aquí hay otra historia y a mí muchos papeles no me dio el abogado que me estaba haciendo esto, porque se supone que por el abogado que me estaba... Es que ya voy a tener que... El abogado que me estaba haciendo esto, todo este tema, porque yo cogí corriendo un abogado para poder recuperar mi vivienda, él me lo puso bonito, de que sí, de que íbamos a recuperar la vivienda y de todo el tema. Y después, de buenas a primeras, ya no se pudo recuperar la vivienda, ese abogado no me dio papeles, ese abogado no me cogía el teléfono, ese abogado me dio direcciones falsas y no voy a seguir hablando porque...
Un fraude,
vamos. Pero en un principio...
Oye, ¿cuánto dinero...?
En un principio, si tengo que soltar nombres y apellidos, los voy a soltar, porque que pierdas tu casa es muy triste.
Hombre, por supuesto. Claro que es muy triste. Te quedas en la calle, te quedas sin nada. ¿Cuánto dinero te ha costado esto, si es que has invertido algo en la defensa?
Yo en principio estaba solicitando los abogados de oficio, pero como ya les digo, me falló. Y después hemos ido, mi vecina y yo, a otros abogados y nos han cerrado las puertas. Uh-huh. Desde que nombramos lo que es, nos cierran las puertas. Así que desde que nosotros decimos lo que es, fuimos a una abogada que delante de nosotros estuvo llamando, dijo como que nosotros estábamos allí, que había hecho una permuta y dijo todo. La llamamos al par de días y hasta la fecha, más nunca nos cogió el teléfono.
Madre mía.
Y así varios. Hemos ido a abogados, hemos pagado la consulta. Mm. y después no se puede hacer nada.
¿Cuánto
no
dinero más o menos? ¿Cuánto dinero has perdido con todo esto, Pino? Más o menos, no sé si tienes el cálculo.
Bueno, yo no me voy a poner a...
Ya. Vale. ¿Tienes dónde ir, Pino? ¿Algún familiar que te pueda acoger?
No, yo no voy a ir con familiares ninguno, porque yo estoy acostumbrada a vivir mi vida yo y no me voy a meter en casa de nadie.
Ya.
No me voy a meter en casa de nadie.
Pero no tienes dónde ir, es decir, si
por muy familiares que sean.
Si se tuerce
no,
todo.
Yo estoy solicitando una vivienda, pero es que yo, ¿por qué me tengo que ir de mi barrio donde nací? ¿Por qué? Sí. Porque unos sinvergüenzas han hecho aquí una trampa, porque esto es una trampa. Y no hablo de la constructora que está fabricando, por Dios. Hablo de anteriores, porque esto viene de atrás. ¿Por qué me tengo yo que ir de mi barrio? Que yo lo que conozco es mi barrio, porque unos señores hagan lo que ellos le den la gana de hacer. Porque ya estoy cansada de callarme. Y no voy a dar nombres por ahora, pero... lo tengo en mente darlo.
Tú te sientes totalmente estafada y engañada, Pino, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Pues, Pino, vamos a ver qué ocurre. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un abrazo y, sobre todo, mucha suerte. Que salgas de la mejor manera posible de esta situación tan injusta y que no puede pasar a cualquiera de nosotros. Un abrazo, buen día.
Pues sí, venga, buen día. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson, o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canaria7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
to go right back to the beginning.
Son las 10:46 minutos. Mira, una escuela unitaria es aquella que se encuentra normalmente en una zona rural, está alejada de las zonas urbanas. Por regla general cuenta con un pequeño número de alumnado de diferentes edades, están agrupados en aulas de variada edad, ¿no? Y son necesarias. En función del número del alumnado, pues pueden tener hasta un máximo de 3 aulas. Son fundamentales, son vitales. Sobre todo en aquellas zonas, digamos, rurales que están afectadas con la despoblación o que, bueno, están alejadas de alguna zona donde tienen algún colegio que conocemos, ¿no? Colegio tradicional, ¿no? Bueno, pues el caso es que las escuelas rurales o estas escuelas unitarias parece ser que pueden cerrar prácticamente todas. Ten en cuenta que en unos 10 años aproximadamente han cerrado 8, ¿no? Cada vez vemos una bajada notable de matriculación del alumnado y todo porque no hay servicios que permiten la conciliación familiar y laboral. Uno de ellos es el comedor escolar. O sea, si ya en las escuelas, digamos, tradicionales, ¿no? Pues los padres y madres tenemos problemas para conciliar la vida laboral familiar y gracias al comedor o acogida temprana, pues eso nos ayuda un poquito. Imagínate aquí que no tienen nada de eso, ¿no? Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una moción para estudiar los comedores en estas escuelas unitarias, ¿no? Es una moción, ya sabes que las mociones se aprueban, pero después no puede caer en el saco del olvido. Después hay que actuar para, de alguna manera, pues reflejar esa moción en una realidad. Vamos a conocer cuál es la situación de un padre que tiene una hija en una escuela unitaria, ¿no? Una escuela rural. Tarunzú Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
Gracias a ti por atendernos. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué tienes a tu hija, en este caso, en la escuela unitaria? ¿Y qué problemas te genera el hecho de que no tenga, por ejemplo, comedor, este tipo de servicio?
Bueno, el caso es que en la escuela unitaria, para mí, bajo mi punto de vista, pedagógicamente es mucho más avanzada que el resto de colegios, principalmente porque refleja lo que es la sociedad en sí mejor que ninguna, porque mayor heterogeneidad y diversidad que en un aula o una escuela unitaria no van a encontrar. De hecho, en el resto de colegios todos los alumnos están agrupados por edades, uh-huh. Y aquí los tenemos agrupados sin tener en cuenta la edad, sino están todos juntos, con lo cual en una sociedad, en una reunión, en cualquier asociación podemos encontrar a gente de diferentes edades, diferentes experiencias, diferentes tipos de educación, diferentes vivencias, y eso es lo que encontramos en la escuela, mucha diversidad. Entonces, principalmente hemos elegido esta escuela por cercanía y porque también creemos en el modelo, ¿no? Uh-huh. Y vamos, tú lo has explicado todo, son muy bien explicado, es decir, la importancia de los servicios en estas zonas es vital, porque nosotros, como dice la ley, ¿no? La ley refleja que todos tenemos que ser iguales ante la ley y que todos debemos tener los mismos servicios, y la realidad no es así. La realidad es que si vives en una ciudad, pues tienes de todo a mano, incluso hasta actividades extraescolares, y nosotros tenemos que pelear muchísimo para conseguir incluso hasta actividades extraescolares. Uh-huh. Es una cuestión, yo creo que es más bien un poco, se ha abandonado a estos entornos, se han abandonado a los entornos rurales, y antiguamente eran los entornos donde más habitantes había. De hecho, pongo un ejemplo, en Tasarte hace 15, 20 años el colegio tenía más de 100 alumnos y ahora cuenta con 17. Uh-huh. Entonces, ahí está la gran diferencia.
Claro, toda esta falta de servicio va fagocitando cada vez más las escuelas unitarias. Y vemos menos porque al fin y al cabo los padres y madres no pueden hacer este esfuerzo, ¿no? La de tu hija tiene acogida temprana, me dice que no tiene actividad extraescolar, pero acogida temprana tampoco tiene.
No.
Nada.
Claro, el comedor es, digamos, el motor que impulsa al resto de actividades. Si no hay comedor, es muy difícil conciliar la vida familiar con la vida laboral. y más en estos entornos en donde están muy alejados. Yo te pongo el caso de cualquier escuela unitaria. Al no tener actividades, tienen que desplazarse con sus hijos después para poder llevar las actividades por la tarde. Tienen que tirar mano muchas veces de los familiares para que se queden con los niños si no hay comedor. Hay muchos problemas que el comedor, por ejemplo, en este caso, puede solucionar. Porque claro, al poder estar en el comedor, viene la recogida tardía, vienen las actividades extraescolares, y eso permite que las familias puedan conciliar la vida laboral y con la vida familiar, además de que el comedor no es solo un lugar donde los niños que ya saben comer, comen, sino que aquellos que les cuesta más comer, sí, aprendan,
sí,
a comer.
Sí, sí, sí. Es un... sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cómo te afecta a ti? ¿Conoces casos incluso en el que padre o una madre ha tenido que dejar un trabajo o, en fin, no acceder a él precisamente por las pocas posibilidades que tiene de conciliar la vida laboral y familiar?
Tanoche. Sí, muchas madres, en este caso, suelen ser las madres las que se quedan con los hijos en casa y tienen que renunciar a muchas veces al trabajo porque, claro, tienen que hacerse cargo de los hijos si no tienen a mano a familiares cerca, a los abuelos. En este caso pasa a lo mejor como en las ciudades, en algunos coles, ¿no?, que tiran manos de los abuelos para que los lleven al colegio, sí, si no tienen la acogida temprana. Entonces los abuelos a veces hacen una función importante, pero sí, es decir, estos entornos lo que necesitan es desarrollo económico, es lo que necesitan, que se vuelva a desarrollar un poco la agricultura, la ganadería, para que la gente pueda vivir en estos entornos, que no sea un problema, que puedan elegir libremente donde quieren vivir, porque hay gente, por ejemplo, a mí me encanta vivir donde vivo y mucha gente le pasa lo mismo, pero se tienen que marchar porque no hay oportunidades laborales y no hay servicios para poder tú tomar una decisión en base a tu gusto, a tu
es que es muy, triste, Tanonsu, porque al fin y al cabo los efectos de esto es que incluso resta la posibilidad de la entrada en el tejido laboral, ¿no?, económico, a un miembro de la familia. Y por ello afecta también a la propia economía familiar, que solamente tenga que trabajar uno porque el otro o la otra se tiene que dedicar a los cuidados del chiquillo o la chiquilla sin necesidad ninguna.
Sí, hay muchos problemas asociados a la falta de servicios. Y nosotros creemos que es muy importante que todos los niños, independientemente del número, tengan los mismos derechos, los mismos servicios. Al final es también cómo se ve a la educación. Yo entiendo a la educación como una inversión de futuro, no como un gasto. Entonces todo el dinero que sea empleado para el bienestar de nuestro alumnado, de nuestros hijos, pues yo creo que eso no se debería discutir. Y creo que en ese sentido, bueno, la consejería está siendo muy receptiva, está apoyando ciertas iniciativas en otras islas también, que me consta. Así que nosotros tenemos muchas esperanzas puestas, ¿no?, en que se abran los comedores.
Por ejemplo, en tu caso, ¿qué significa que se abra el comedor escolar en esta escuela unitaria? ¿Cómo te afectaría positivamente a ti?
Muy positivamente, porque eso, la vida familiar sería mucho más sencillo conciliarla, y aparte de eso, el barrio en sí o el pueblo en sí crecería. Crece porque al tener servicios la gente se mantiene en el lugar de residencia y no tienen que mudarse. Mucha gente se tiene que mudar finalmente porque no pueden estar todo el día en la carretera ni tampoco pueden estar pidiendo favores, y entonces mucho más fácil, no solo para nosotros ahora mismo, sino para el crecimiento de estas zonas. Un pueblo que su escuela cierra es un pueblo que muere. Sí, sí. Eso es evidente y lo podemos ver en cualquier lugar de Canarias, incluso hasta de España. Uh-huh. Entonces el comedor es lo que puede llegar a mantener las escuelas abiertas durante más tiempo y posibilitar que esos entornos se desarrollen y se vuelvan con gente nueva. Uh-huh. O que incluso la propia gente joven que va cumpliendo años y quieren formar una familia, la puedan formar sin tener que irse de...
Claro, claro. De estas facilidades combate el desarraigo social que están viviendo ustedes. ¿Eres optimista?
Efectivamente.
A partir de esta moción, Tanonsu.
Sí, bueno, y de todo lo que se está haciendo, yo creo que sí, que es muy, muy positivo lo que... ha costado un poco, pero bueno, yo creo que todo lo que es importante siempre cuesta, y ahora sí es cierto que estamos viendo una unión importante entre todas las escuelas de Gran Canaria, y no solo eso, sino que nos comunicamos entre las escuelas de otras islas, gracias a los coordinadores y muchos compañeros que están ahí y que llevan años trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay buena sintonía, y aparte, pues, creo que tanto Cabildo como Gobierno creo que sí, que están por la labor, yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con esta moción. El Cabildo debe instar ahora al Gobierno de Canarias a estudiar la posibilidad de la apertura de comedores de las escuelas unitarias. Nosotros vamos a seguir este asunto pie juntillas también, a ver qué es lo que nos dicen desde la Consejería de Educación. A ver qué es lo que ocurre, porque al fin y al cabo es equilibrado, es equitativo, es de justicia, ¿no? Que también tengan los mismos servicios los alumnos y alumnas, padres y madres, de la escuela ordinaria en comparación a estas escuelas, ¿no? Estas escuelas unitarias o rurales. Tanonsu, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar tu caso aquí con nosotros. Un abrazo, buen día.
Igualmente, buen día.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana, pues lo hacemos de la mejor manera posible, que es escuchando buena música, que seguramente tú cantarás o tarearás, porque esto lo conoces perfectamente.
Que tendrás todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontré.
Dos gardenias con el Cigala y con Bebo Valdés, el malogrado, se nos ha ido Bebo Valdés hace algunos años. Boletín informativo y después tertulia, no te vayas porque aún hay más.
Ya está clara que te dirá te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren y es porque adivinado que mi amor se ha terminado. Que existe otro de mi amor se muere y es por...